costando más por la edad que tengo. O sea, años atrás te hubiera dicho no. Pero ahora sí, creo que me está costando.
Y ahora no sé cómo era antes tanto, porque yo no soy tan viejo como para saber. Pero hasta ahora muchas posibilidades no hay, por lo que veo yo. Y por las entrevistas que tuve y eso, está medio complicada la cosa.
Yo creo que a veces sí, a veces no, depende de la suerte que vos tengas y cómo caigas a la persona de recursos humanos. Yo creo que a veces incluye y a veces no.
Muchas de las grandes empresas fueron las primeras que expulsaron mano de obra, echaron a los trabajadores con mayor oficio, con mayor calificación, para contratar mano de obra más barata.
Y yo creo que hay que volver a los aprendices, aunque parezca medieval.
Sí, la experiencia influye bastante, así que capaz que sirve como para que me puedan tomar para otros trabajos, tener experiencia.
Creo que aliento al primer empleo, al empleo aprendiz, a las pasantías, tiene que ser función del Estado generar las condiciones legales para que esto se pueda dar.
Porque estudios tengo, o sea, tengo secundario, tengo 2 años de radiología técnica, no estoy recibida y estoy estudiando auxiliar de enfermería, o sea que no es por no tener un conocimiento cultural.
Antes estaba personal, ahora son recursos humanos y como en algunos supermercados ya no hay trabajadores sino asociados y se crea toda una gran mentira, toda una gran fantasía en el cual la empresa somos todos.
Es la segunda vez que pedimos aprendices, pero tienen siempre el mismo problema. Los que dicen tener experiencia en realidad no la tienen porque trabajaron un día en la vidriería de fulano y entonces creen que ya pueden hacer marcos.
Objetivamente lleva su tiempo preparar la fuerza de trabajo para nuevos espacios, nuevas profesiones.
El fin de él no era abrazar una profesión, sino salir del paso intentando algo.
Vamos a analizar un poco el informe del INDEC, más allá de la situación concreta, que da algunos datos que están interesantes como para empezar a ver qué es lo que pasa. Y si realmente este índice nuevo, porque si se quiere es muy nuevo, se mide a partir de 2005, uh-huh. A partir de junio de 2005 el INDEC publica el informe de prensa trimestral sobre la demanda laboral insatisfecha, que, lo decía Luis Pablo recién, en momentos de reactivación económica o de reactivación de cierto sector de la industria, cobra cierta relevancia. ¿Cuáles son los rubros con más problemas para cubrir determinados puestos de trabajo?
O sea, ¿qué es lo que las empresas tienen más dificultades en conseguir en términos de mano de obra capacitada?
Sí, en realidad, ¿cuáles son el sector industrial que la industria que tiene dificultades? Curtido y fabricación de cuero, encabeza el ranking. El 40% que ofrece trabajo en este sector no encuentra lo que busca.
Curtido y fabricación de cueros.
Así es. Servicios para hotelería y restaurante, el porcentaje de insatisfacción también es del 40% según el INDEC, según el informe oficial. Y producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, alimentos en general, la demanda laboral insatisfecha es del 37,5%, casi el 40% también.
Este está hablando de lo que fue, es una de las cosas que habla de lo que fue, como para tener conciencia, la desindustrialización de la Argentina, ¿no? Como para tengamos idea de en qué ha redundado el proceso que se inicia con los milicos y culmina y se consolida con la rata, ¿no?
Así es. Después lo vamos a profundizar el proceso de desindustrialización, cómo repercute en el mercado laboral hoy. Vamos a ver, lo decíamos al inicio del programa, pero vale el dato reforzarlo porque es muy contundente. El 90% de la demanda laboral insatisfecha es en puestos relacionados con producción e industria y mantenimiento. El 90%, o sea, 9 de cada 10 puestos de trabajo que no se cubrieron están vinculados a la industria, a la producción. En el área sistemas, administración, gerencia, el 8%, o sea, un poquito menos de uno de los puestos que no se cubrieron, de cada 10 puestos que no se cubrieron, está vinculado a gerencia, administración y sistemas. Y ventas y comercialización, volvemos a la desindustrialización que se inició en la dictadura y se consolidó en los años de la rata, apenas el 1%.
O sea, para ventas, comercialización, ¿qué otro rubro dijiste?
Gerencia, administración.
Conseguí
gente fácil, quizá va increyendo en la dificultad a partir de que para vender no es lo mismo que para gestionar una empresa, y no es lo mismo ahí sí que para producir un obrero especializado, como por ejemplo un tornero. El déficit principal en lo que hace a demanda laboral insatisfecha se encuentra en técnicos y profesionales especializados. Así es, de contundente el dato, que es que faltan profesionales.
Hace 10 años que Juan busca trabajo. En 1996 lo despidieron de una importante empresa automotriz en la que había alcanzado un muy buen puesto gracias a sus 15 años de experiencia como matricero.
La Argentina en las últimas décadas no ha tenido un proyecto de país que integre socialmente a sus habitantes en un marco de equidad y desarrollo. La industrialización en base a la sustitución de importaciones...
En 2003, cuando Néstor Kirchner fue elegido presidente... sintió que su suerte podía cambiar.
Los proyectos que le siguieron,
el hombre hablaba para personas como él, gente de trabajo. Con el tiempo, vio en el diario que la industria se iba despertando. Hay más puestos de trabajo, leyó en algún titular. Con el mismo diario bajo el brazo, se acercó a la oficina de personal de la misma empresa que en su momento lo había echado y que ahora estaba tomando gente. «Discúlpame», le dijeron, «pero tu experiencia ya no sirve. Estás desactualizado».
Hay algunos oficios, algunas calificaciones que se requieren y no hay mano de obra suficiente.
Oscar Martínez, sociólogo e integrante del TEL, Taller de Estudios Laborales.
De todos modos, la primera aclaración que es necesario hacer es que esto no explica de ninguna manera... el tema del grueso de la desocupación, ¿no? La estructura productiva aún no genera puestos de trabajo suficientes, pero en algunos nichos muy particulares vinculados al oficio, sobre todo a ciertas profesiones, puntualmente, bueno, sí, se ha roto históricamente la cadena de formación de mano de obra, ¿no?
No hay mano de obra. La mano de obra que hay, como te digo, es una mano de obra cara y bueno, no la podemos pagar nosotros porque el carpintero que viene tiene más de 50 años, entonces el tipo prefiere trabajar en la casa, gana 200, 300 pesos en dos días y se queda 3, 4, 5 días sin hacer nada.
Y los que vienen no saben tanto de cocina, digamos, son más bien minuteros, parrilla, pizzeros hay poco. Tengo pizza también, pero pizzeros hay poco.
Según el último informe del INDEC sobre demanda laboral insatisfecha, el 14% de las empresas que realizaron búsquedas no pudieron cubrir los puestos por falta de personal calificado. Curtido y fabricación de cuero, servicios para hotelería y restaurantes, producción de alimentos e industria automotriz son los rubros que más dificultades tienen para encontrar empleados.
Bueno, porque el sector industrial requiere mayor nivel de capacitación.
Eduardo D'Alessio, economista y presidente de la consultora D'Alessio y Asociados.
No es lo mismo un vendedor calificado que un ingeniero. Faltan desde torneros hasta ingenieros especializados en planeamiento estratégico, digamos. El nivel de falta es a todos los niveles. Por eso digo, son técnicos y profesionales. El sector industrial se ha recompuesto en los últimos años y ha encontrado cambios tecnológicos fenomenales, que este es otro fenómeno que tiene la industria.
Esa cifra que maneja INDEC está en los valores más o menos históricos de los últimos dos años, estaba en un 15%, un 14%.
Oscar Martínez.
O sea, el 14% de las empresas no pudo cubrir toda la mano de obra que buscaba. Esto no quiere decir que sea un 14% de la mano de obra.
No hay salida, pensó Juan. Primero me dijeron que no hay trabajo y ahora me falta calificación.
Esta realidad que para determinados nichos productivos, por ejemplo un matricero, pueden existir una sobredemanda, se mezcla con el discurso que de algún modo empieza a trasladar la responsabilidad de la desocupación a aquellos que la padecen, ¿no? A los trabajadores.
Julián Rebón, sociólogo y docente universitario.
Bueno, en este caso por el tema de la educación, ¿no? En realidad no es un problema de la estructura económica del país, no es un problema del modelo de acumulación, sino es un problema de los trabajadores que no tienen la suficiente calificación.
día tenemos, bueno, estudios en lo cual licenciado en alimentación, nutricionista, todo esto, químico, en lo cual le falta la práctica. Tienen toda la teoría, la química, digamos, pero de lo que es licenciatura, pero falta la práctica.
Está viniendo gente de entre los 16 y los 50 años. Y los más jóvenes porque creen en que pueden hacer alguna cosa distinta a ser repositores en un supermercado. Y los más grandes porque no tienen otra opción laboral y vienen a hacer el intento de que alguien los tome en un área que no tienen experiencia.
Ahora en este momento no tengo mucho tiempo de salir a buscar, pero yo creo que ya voy a conseguir.
Tenemos muchos datos de esto, ¿no? Alguno que puede llamar la atención, que no hay pizzeros.
Claro, decía, uno de los entrevistados decía, no hay pizzeros, los que vienen saben hacer minutas, y te hace una minuta enseguida, pero no, vos le pedís una comida un poquito más elaborada,
no
la puede hacer. Otra cosa que surge en una de las entrevistas, el dueño de una carpintería decía, si vienen tipos de 50 años o más, están muy formados, digamos, lo que pasa es que yo no les puedo pagar lo que ellos me piden. Y ahí hay otra de las claves, me parece, cuando hablamos de demanda laboral insatisfecha.
Seguimos, Luis Pablo Gimica.
Sí, vos te preguntabas antes de dónde surge todo esto, ¿no? Y ni más ni menos de donde vos hacías referencia, que es el proceso de desindustrialización que comenzó durante la última dictadura militar y se profundizó en la década del 90. Es decir, esto es consecuencia de la privatización de las empresas públicas, el cierre de las fábricas y la expulsión de gran parte de la mano de obra del mercado. Hoy los números parecen indicar otra cosa, otra situación económica. En el último mes, por ejemplo, la industria creció más del 7%.
Ajá.
Ahora, ¿reactivación es igual a trabajo? Parecería que no, porque los índices de desocupación no bajan lo deseado y los nuevos puestos de trabajo son fundamentalmente en condiciones precarias y para una economía basada en el área de servicios y la exportación de materias primas.
Ajá.
Lo decíamos también hace un rato, lo decías vos, Eduardo, en el último coloquio de idea que se realizó en Mar del Plata, los empresarios demostraron su preocupación por la dificultad que algunos tienen, algunos sectores de la industria tienen para conseguir el personal.
Sí, déjame decir, Coqui, que figura como la primera preocupación, ¿no? O sea, el 67% de los tipos de negocios, de los hombres de negocios que se juntaron en Mar del Plata, fijaron como primera prioridad que se capacite la gente, porque la demanda que tienen es absolutamente insatisfecha.
Cuando estábamos pensando esta parte del informe, decidimos que íbamos a reafirmar un concepto que salió al aire en el tramo editado, porque parecía fuerte, directamente vinculado con el coloquio de idea. Suena extraño que en un país como la Argentina, con un índice de desocupación tan alto, y que no baja lo que decía Luis Pablo recién, los empresarios no consigan personal. Y lo que suena más extraño es que no haya personal capacitado y que las empresas no lo quieran capacitar.
Y en un país como la Argentina, que a pesar de todo lo vivido, ha sido, y en alguna medida es, esto cualquiera que ha viajado lo sabe, pero la mano de obra argentina, por lo menos en el caso de Latinoamérica, es la más calificada. No jodamos con esto porque, cualquiera que conozca América Latina, sabe de qué está hablando.
Lo decía Julián Rebón en el tramo editado del informe, que suena más a pasarle la pelota o pasarle la responsabilidad a los trabajadores por su situación de desocupación que a las empresas por hacerse cargo de no haber contratado personal, de haber despedido personal y de no formar al personal o no invertir en la formación del personal que quieren incorporar. Recordemos hace unos años, en las entrevistas surgía esto. En primer lugar, no existía el concepto de recursos humanos, sí existía el concepto de personal.
Uh-huh.
Y las empresas dedicaban los primeros meses o el primer mes de trabajo a formar a su empresa, a su empleado.
No, que nombrabas a la gente, a las empresas y al Estado. El Estado que modificó la forma de enseñanza, digamos. Todo aquello que eran artes y oficios...
Es cierto, desapareció. Y ahí estaban los mensajes de varios oyentes y alguna mención de Coqui de Giniger. La desaparición o la derrucción de las escuelas técnicas.
Claro, estamos ante un doble problema. Con el menemismo, con las políticas del menemismo, desaparecieron virtualmente, porque en realidad no es que no hay más escuelas técnicas, pero desapareció la escuela técnica tal como la conocíamos, y además desapareció la formación en el trabajo.
Claro.
Esto, ¿no? Los aprendices, este estado que estaba dispuesto a pagarte la formación mientras trabajabas.
Acá llegó un correo entre varios, ¿no? Porque el tema obviamente despierta mucha repercusión, de Nadia Osorio, que cuenta el caso del viejo, que bueno, es uno de los tantos que se fue a España, porque el tema de laburar en lo suyo acá era muy difícil, el viejo es de base metalúrgico. Lo concreto es que después de estar casi 4 años radicado allá, la comunidad europea lo seleccionó para realizar, esto por lo que decía Lili del Estado y el retiro del Estado, ¿no? Lo seleccionó para realizar un curso de soldadura de caños para gasoductos, porque lo real es que ellos, los europeos, tampoco tienen mano de obra especializada. Y a partir de eso se le abren puertas de una magnitud impensable hace 5 años. La clave de esto es que mientras el tipo hace el curso, es el viejo, tiene más de 50 pirulos, la comunidad europea le provee una especie de sueldo por el cual él puede dedicarse a la capacitación.
Lo decíamos fuera de micrófono, también en este país hubo un Estado que no solo contrataba personal para administración, sino que además tenía empresas públicas que necesitaban personal especializado. Decíamos YPF, decíamos, hoy privatizada, decíamos Vialidad Nacional, decíamos las empresas de energía, las empresas de
sí, bueno, la Argentina de la industria liviana que creció de esa manera, ¿no?
Hay una clave en el mensaje que leíste recién, es cómo y quién, en todo caso, no es persecutoria la pregunta, sino va al fondo de la cuestión, es quién pagó la formación de este desocupado.
Nosotros.
Claro, en el bloque que sigue vamos a reflexionar precisamente alrededor de eso. ¿Cómo un desocupado puede volver a tener un trabajo digno?
Queremos decir que han sido entrevistados por este tema, más allá de que hayan sido ubicados al aire o no. El profesor Alejandro Weissglass, gerente de formación técnico profesional de la Fundación de Educación y Capacitación para Trabajadores de la Construcción. Yamila Luengo, que es miembro del Departamento de Investigación Social de la UOCRA. No fue el Pata Medina, ¿no? El profesor Aldo Maceo, que es de la Escuela del Centro Industrial de Panaderos. Ruth Revertía, una comerciante que trabaja en talleres La Plaza y que publicó un aviso para pedir aprendiz en el taller de Marcos, de Miamonte y Rodríguez Peña. Un encargado de pizzería, Román Alfredo Lescano, de la pizzería ahí de Tucumán y Anchorena. Ariel Rodríguez, carpintero. Y un agradecimiento especial a Yelena Stern, de nuestro equipo de producción, que hizo varias entrevistas callejeras que contribuyeron, digamos, a vestir el trabajo.
Bueno, yo creo que el ejemplo de la industria textil es el más claro del grado de perversión que tiene la estructura productiva hoy en Argentina.
Oscar Martínez, sociólogo e integrante del TEL, Taller de Estudios Laborales.
Donde las grandes marcas o las grandes firmas tercerizan y esas empresas a su vez subcontratan, y esto en cadena, de forma tal que en el último escalón lo que se busca fundamentalmente es mano de obra muy barata, si es indocumentada mejor porque se le puede pagar menos, es el caso de los textiles, y donde se plantea el cuello de botella por ahí tiene que ver más con sectores de diseño, algunas partes de alta costura o de, digamos, de los procesos que requieren un mayor conocimiento.
La consigna por la que se pide un aprendiz es porque ya hemos pedido muchos marqueros o vidrieros o rubros que nosotros manejamos de obra, y el problema es que la gente no entiende lo que supone responsabilidad sobre el trabajo.
El sector construcciones es muy dinámico, es un poco el que motoriza este crecimiento que está produciendo en el país y que requiere adecuación de mano de obra, por supuesto, hay necesidades de especialización.
¿Qué falta gente competente? Esos cocineros de antes que te hacían un zamballón en el momento y ya no existen los cocineros esos de antes.
Somos convencidos que con la formación se mejora la calidad de vida de la gente.
¿Me falta formación? Juan se preguntaba cómo recuperar el tiempo perdido. ¿De qué manera actualizar sus conocimientos? ¿Pero cómo? ¿En una escuela? ¿En un instituto privado? ¿Quién asumiría el costo de su aprendizaje?
Generalmente se ubica en la crisis de la educación el origen de los problemas que tienen que ver con la formación laboral. Pero no es la única causa. El cambio de paradigma implementado en la década de los 90 terminó con muchas cosas, no solo con la educación.
La fuerza de trabajo se prepara de dos modos. Uno es el modo a través de la educación formal, ¿no? En el sistema educativo nacional. Y el otro es en el mismo campo de las unidades productivas.
Julián Rebón, sociólogo y docente universitario.
Construir un profesional con determinada ocupación dentro del ámbito fabril lleva sobre todo no solamente ciertas credenciales formales, ¿no?, educativas, sino también de sobremanera cierta acumulación en el proceso productivo. Cuando uno, durante un largo periodo, primero, destruye el espacio productivo, expulsa a la fuerza de trabajo que ha sido calificada porque no es rentable dentro de este modelo, deja de formar, y al mismo tiempo hay un proceso de degradación en general de la educación, obviamente esto repercute.
En las décadas del 30 y del 40, cuando comenzó la etapa de sustitución de importaciones y nuevas industrias se instalaron en el país, la formación transitó por dos grandes ejes. Por un lado, la escuela pública y el ingreso masivo a las universidades. Y por otro, el aprendizaje hecho en el mismo lugar del trabajo, ya sea en empresas públicas o privadas, que veían como natural asumir ese costo.
Eduardo D'Alessio, economista y presidente de la consultora D'Alessio y Asociados.
Yo creo que es absolutamente fundamental que el sector privado asuma su cuota de compromiso en esta patriada, porque, y esto se está viendo en estos días, donde justamente uno de los temas está tratando la articulación pública-privada. Existe consenso de que ni el Estado por su cuenta, ni el sector privado por su cuenta pueden completar esto. Esto es tal vez uno de los temas, desde mi punto de vista y aparentemente por lo que surgen los números de empresariado también, es lo más importante si uno quiere hablar no del 2007, sino del 2020, es trabajar intensamente. Y aquellas escuelas fábricas que existían, aquellos institutos de formación técnica, yo creo que hay que volver rápidamente a eso, y el sector público no puede tener el ayornamiento tecnológico que tiene el sector privado. La capacitación hay que hacerla sobre la tecnología de hoy, y eso la tiene el sector privado, con lo cual la capacitación tiene que hacerse con apoyo público, pero también dentro del ámbito del sector privado.
Los estudios son muy importantes porque los empleadores se fijan mucho en eso.
Prácticas no tengo, pero conocimiento sí. Yo creo que en este momento, con los conocimientos que tengo, sí, estoy en condiciones.
Sí, mucha competencia, muchos chicos están sin trabajo. Y una de las posibilidades de conseguir un trabajo es tener una carrera, obviamente.
De la suerte vos tengas y cómo caigas a la persona de recursos humanos.
Las escuelas fábrica y las pasantías en las empresas aparecen hoy como las únicas alternativas que propone el modelo para brindar esa capacitación. Una opción que forma parte incluso de los nuevos proyectos educativos y que parece hecha a medida de las empresas privadas que se desentienden del costo de la capacitación y a la vez incorporan mano de obra en condiciones precarias.
Hoy en día las empresas tienen una política mucho más agresiva y mucho más flexibilizadora, entonces quieren tomar mano de obra que ya esté calificada y en el momento que no la precisan, quieren también echarla, porque no han abandonado para nada su programa flexibilizador.
Oscar Martínez, sociólogo e integrante del TEL, Taller de Estudios Laborales.
En ese marco, es muy difícil que uno pueda encontrar calificaciones suficientes y necesarias y actualizadas para la empresa X si no se le da un tiempo de formación, ¿no? Creo que en esto se mete también bastante el carácter parasitario de los empresarios, que no están dispuestos a invertir en lo más mínimo para garantizar su ganancia, porque lo que está en juego acá es su ganancia, no la ganancia en abstracto y no el desarrollo del país, eso les importa muy poco.
El cambio del modelo productivo de los 70 y profundizado en los 90 y la destrucción del aparato productivo, sobre todo el industrial, destruyó o tendió a destruir y a poner en crisis toda una serie de ocupaciones ligadas con oficios industriales.
Julián Rebón.
Esto hace que durante todo un periodo, y por decisiones económicas, no de los mismos que a veces quejan, estos oficios y estos espacios ocupacionales dejaron prácticamente de existir, con lo cual dejó de prepararse a fuerza de trabajo en este sentido.
Hace 10 años que Juan busca trabajo. Con sus 46, ya es viejo para conseguir un empleo y joven para jubilarse. Sin embargo, no pierde la esperanza. Él sigue creyendo. y espera.
Bueno, ¿tiene arreglo esto entre la gente que se quedó afuera porque quedó discapacitada en términos de formación y aquella gente que tiene más de 35, 40 años y a la que además encima le piden experiencia o no tiene arreglo?
Claro, una de las cuestiones más interesantes es prestar atención a qué está haciendo el Estado con este problema. Por lo general, planes de estudio adaptados a las necesidades de las industrias, como escuchábamos en el bloque, que son escuelas, fábricas o pasantías, que tienen más que ver con la mano de obra barata que con formación profesional.
Vos que decías, Coqui, que esta es una chance para una flexibilización progre.
Claro.
Lo de las pasantías.
Con la teoría del derrame era, bueno, empezamos, en algún momento va a llegar. Ahora estamos creciendo, no encontramos lo que necesitamos. Bueno, bajamos un poco las pretensiones, bajamos los salarios de paso y cubrimos igual los puestos.
¿Qué más?
Vale cerrar con la historia de Juan, la que fue atravesando, si se quiere, los tramos editados, y hacer una cuenta. El protagonista de esta historia, Juan, tiene hoy 46 años. Perdió su empleo, lo decíamos en el primer bloque, de matricero en 1996 por alguna de las tantas reducciones de personal que realizó la empresa automotriz donde trabajaba.
Perdóname, pero matricero recordamos que es el que maneja todas las máquinas industriales, ¿no? Digo porque además hay muchos mensajes de matriceros.
Hace 10 años que vive de changas y de la indemnización. Pero lo más importante no es cómo esta gente que no consigue o que consigue trabajos en condiciones precarias, cómo sobreviven, sino que las empresas incorporaron tecnología en estos 10 años que hicieron que muchos de esos trabajadores calificados que tenían 15, 20 años de experiencia en la planta o en alguna otra empresa, que tenían un puesto calificado en alguna de las empresas del sector industrial, hoy en muchos casos están desactualizados. Entonces, hay un problema, que si el Estado no invierte en formar a estos nuevos profesionales o actualizar a los profesionales que están en condición de desocupados, que están desocupados, y las empresas tampoco quieren invertir porque quieren que entre, trabaje y cuando no...
Maximizar la ganancia.
¿Cuál es la salida? ¿El Estado o que las empresas inviertan?